Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya en las últimas semanas, en los últimos jueves, referente a establecer los 12 fundamentos en la vida cristiana o en la vida de nuestra iglesia. Cada uno de los fundamentos es un principio práctico que nos viene a traer primeramente estabilidad. Después de eso nos viene a traer fortaleza y lo tercero que hace un fundamento es que nos trae crecimiento. Son tres cosas que se desarrollan en los fundamentos. Primeramente, estabilidad. Los fundamentos son los que dan la estabilidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué son los fundamentos? Pues para poderlo explicar en una manera más clara, la sociedad le llama valores. Son como los valores que cada uno adquiere en su vida, ya sea por la educación, ya sea por la experiencia o ya sea por el conocimiento que se nos va dando de acuerdo a la educación que cada uno recibe. Y eso nos ayuda a desarrollar una estabilidad. Cada fundamento está diseñado en la Biblia para que eso nos ayude a ser fuertes y que podamos resistir cualquier situación que pueda venir en nuestras vidas. Depende de los fundamentos que nosotros tengamos, va a ser nuestra resistencia en nuestra vida cristiana. Y eso es también en la vida práctica. ¿Qué es lo que nos da soporte? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos cuando vienen las cosas que muchas veces nosotros no las pedimos, pero que a todos nos llegan en algún momento de la vida? Situaciones difíciles, pruebas, enfermedades, escasez, tribulaciones que son situaciones inesperadas, que no estaban dentro del plan de vida de cada uno de nosotros, pero a todos en algún momento llegan y nos tocan la puerta y se van a presentar. El hombre que escribió Eclesiastés, que la historia dice que fue Salomón, que dice la Biblia que fue el hombre más sabio, solamente abajo de Jesucristo, él escribió y dijo que así como los peces son atrapados y las aves de los cielos también son atrapados, dice, en el momento que menos esperan, así viene el mal tiempo sobre los hijos de los hombres. Un pez nunca va a pensar que en un día va a estar en el mar y el otro día va a estar ya en el plato que nosotros comiéndonoslo frito. Ese pobre pececito, si hubiera sabido eso, pues hubiera ido más lejos. Y así viene sobre cada uno de nosotros las situaciones de la vida que no esperamos, pero en base a los fundamentos pues tenemos una fortaleza. Igual los fundamentos nos ayudan a tener un crecimiento en nuestra vida cristiana. ¿Y qué es un crecimiento? Pues es un avance, que no nos quedamos estancados en la misma situación, que realmente los años no pasan en balde, y que no solamente crecemos en edad, sino que crecemos, como dice la Biblia, en Jesucristo, en sabiduría y en gracia. Y eso habla de todas las áreas de nuestras vidas, que realmente no nos quedamos atrapados en lo mismo, sino que nuestra vida va creciendo, como dice en 2 Corintios, que vamos de gloria en gloria y que hay diferentes aspectos de bendición que se van a ir estableciendo sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, este tema lo estamos estableciendo en un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La vida cristiana pues tiene una base o un fundamento y se llama Jesucristo. Todo lo que nosotros creemos, que de lo que nosotros anhelamos, está en la base de Jesucristo. Es por eso que nuestra fe se conoce como una fe cristiana, porque la fe cristiana está enfocada en seguir las pisadas de Jesucristo. Esa es, en manera sencilla, descifrar o explicar qué es la fe cristiana. Es buscar establecer a Jesucristo como la base de nuestra fe, como la base de nuestra obediencia y de nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos gira en torno a la vida y a la obra de Jesucristo. Y esto va más allá, como lo hemos estado mirando, de una mera religión, sino que también la vida con Cristo tiene que ver con las cosas del diario vivir, en todo lo que nosotros vamos a vivir en nuestro caminar diario. No solamente hablar de Jesucristo es hablar de una religión, que tiene que ver con el tema de la Biblia, pero también tiene que ver con los temas prácticos. Una vez una persona me dijo, es que la verdad yo no entiendo mucho de religión, por eso no leo la Biblia. Y yo le dije, es que la Biblia no te habla solamente de religión, simplemente conoce los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos están enfocados en dirección a Dios. El primero es, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y los primeros 4 hablan de esa relación con Dios. Pero los últimos 6 no tienen nada que ver con religión, tienen que ver con la vida práctica. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el 5º mandamiento? Sí se saben los mandamientos, ¿verdad? Los 10. Porque ya ven que decíamos que teníamos una religión y a veces ni los mandamientos no sabemos. No matarás. Honra a tu padre. Eso no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una práctica. No matar, pues es no mates. Honra a tu padre y a tu madre. Pues yo no sé de qué religión tú puedas decir, pero lo tienes que cumplir. Eso no tiene que ver con religión, tiene que ver con práctica. No dirás falso testimonio. O sea, no chismear. Eso es para todos. Tú dices, no entiendo de religión, pero sí sabemos lo que es no chismear, ¿verdad, hermanos? No matar, no robar, no codiciar, no envidiar a los demás. Entonces, hablar de la fe cristiana no solamente es hablar de religión, es hablar de algo práctico, de algo que debemos de vivir cada día. Por eso estos 12 fundamentos están enfocados a vivir una vida práctica. El fundamento es Jesucristo, pero están establecidos o los estamos estudiando en 12 diferentes fundamentos que se vivieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los 12. Cada uno de ellos está en la Biblia. Cada uno de ellos tiene un principio o una práctica en la que nosotros como cristianos vamos a ir estableciendo nuestra vida personal. El primer fundamento es el señorío de Cristo. Y este fundamento lo vemos en la vida del Señor Jesús cuando Él dijo, yo no voy a hacer nada si mi Padre no me lo dice. O en palabras literales es, no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad en el cielo, como también ¿en dónde? En la tierra. Esa es la primera causa de problemas en la vida del ser humano, que no hace la voluntad de Dios, sino hace su propia voluntad. Y cada uno hace lo que quiere y lo que piensa, porque cada uno tiene su propio criterio humano. Nosotros en la fe cristiana, pues nos basamos en la Biblia y no nos queremos salir de ahí porque pues creemos que el que diseñó todo y que sabe todas las cosas, pues es Dios. Y como se dice, como dice San Pablo, más seguro, pues más amarrado. ¿Para qué andamos metiéndonos en problemas si ya Dios puso cómo lo debemos de hacer? ¿Para qué nos vamos por otros caminos? A veces uno quiere inventar lo que ya Dios estableció. Dice que nada de lo que es, de lo que va a ser hecho, no era. Todo ya tenía un origen. Y en cada situación de la vida hay una manera de cómo vivirla de acuerdo a la Biblia. El matrimonio, los hijos, el trabajo, cómo enfrentar las pruebas en la vida, todo viene en la Biblia. Entonces, el primer fundamento que uno debe de establecer en su vida es poner el señorío de Cristo en nuestras situaciones. Cuando uno va a un trabajo, y los que hemos trabajado en alguna fábrica o en algún lugar, yo recuerdo que yo trabajé como en 3 fábricas en mi vida, y me acuerdo que lo primero que hicieron es darme una semana, el mejor tiempo de trabajo en la fábrica es la primera semana, porque no haces nada, te traen entrenando ahí, te hacen nomás dar vueltas, y tú ya sabes al primer día, pero dices, pues es una semana, pues qué bueno, ahí te traen. Y lo que te dicen es, tú vas a hacer esto, y aquí vas a estar trabajando, y esta va a ser tu responsabilidad, y no te vas a salir de aquí. Y uno sabe cuáles son sus límites, y uno sabe hasta dónde puede llegar. Y eso es lo que representa el señorío de Cristo, que vamos a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos hacer. El segundo fundamento que ya estudiamos se conoce como el dar de Cristo en la Biblia, y es un fundamento que que ha creado muchos problemas en la vida del ser humano. Porque cuando nosotros tenemos necesidades, pues nosotros tenemos muchas emociones encontradas, porque no hay nada que afecte más a la vida de una persona que tener una necesidad de cualquier índole. Por eso David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces nosotros buscamos una necesidad, suplirla bajo nuestro propio criterio, y a veces nos metemos en muchos problemas. Y hay una muy sencilla: las deudas. ¿Sabes? Dicen las estadísticas que el 80% de la sociedad está endeudada. Y no quiero hacer aquí una situación de preguntar, pero casi todos en la vida se llevan viviendo algo. ¿Y cuál es la causa de que uno debe algo? Uno dice: es que tuve una necesidad y tuve que recurrir a ver cómo la cubría. Y esa es una de las causas que nos quita. Dice la Biblia que cuando uno se mete en deudas, dice el libro de Proverbios, que es como cuando quitan tu cama de debajo de ti. O sea, literalmente no duermes ni siquiera bien. Te roba el sueño. ¿Por qué? Porque tienes una deuda. Y esa deuda te persigue. Yo no sé cómo le hacen los de la Coppel, que nos encuentran donde sea. Y son buenos para cobrar. ¿No te han tocado esos que les cuelgas y te vuelven a hablar? Y te dicen muy amable: señor, por favor no me cuelgue, nomás quiero platicar con usted. ¿Y qué quiere hablar conmigo? Pues mire, fíjese que aquí tenemos una deuda. Y te sacan de 6 años, de 7. Yo en mi vida he usado tarjetas, y el otra vez me hablaron como 20 veces que debía una tarjeta. Y fíjense hasta dónde no llega las... Son buenos para eso, deberían ser buenos para el evangelismo, porque son buenos para... No te dejan en paz. ¿Cuánto les debo? Le dije: ¿cuánto? No, nos debe 600 pesos. Voy a ir a pagarlo, le dije, con tal de que ya no me hables. ¿Sabes que las deudas es una de las cosas que nos ha llevado a no establecer el dar de Cristo en nuestras vidas? Y eso trae muchos problemas, no solamente personales. Uno de los problemas que ha destruido familias son las deudas, la economía. Viene a traer muchos problemas en el hombre y en la mujer, y sobre todo en los hijos. Y uno a veces, por querer satisfacer todo, pues uno va haciendo una montaña y se olvida de que hay un fundamento, que es el dar de Cristo. Entonces, si uno aprende a vivir con el dar de Cristo, que es el pan de cada día y lo suficiente de Cristo, pues no nos vamos a ir más allá de lo que realmente establecemos en nuestras vidas. Y eso es muy importante para nosotros. Acuérdense que hay dos puertas, una es ancha y otra es angosta. Y cada día tiene su propio afán. Después vimos el fundamento de vivir en unión con Cristo, y vimos que era muy importante el permanecer en la vida cristiana con Cristo, no solamente con una religión. Porque muchas veces uno se adapta a una religión, pero uno vive muy lejos de Dios. En la Biblia hay un pasaje cuando Jesucristo dijo una palabra muy fuerte a los que estaban escuchándole. Les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que no se trata solamente de venir a la iglesia o de cargar una Biblia, porque eso se convierte en una religión nada más. A veces uno puede tener una religión y uno es responsable en su religión, pero lo que importa verdaderamente es que tengamos una unión con Dios todos los días y en cada momento. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de un día ni de dos. No se trata solamente de ocasiones o de momentos, porque si no, esto fuera bien sencillo. O sea, son 2 horas el domingo, 2 horas el jueves y 1 hora el lunes, y se acabó, y entonces sí, cada uno puede hacer lo que quiera. Y la verdad, pues, estaría muy cómodo, pero no se trata de eso, se trata de vivir en unión con Cristo. ¿Por qué? Porque dice que separados de Él nada podemos hacer. No te acostumbres a una religión solamente, no te adaptes a una religión. Aprende a vivir una vida en unión con Cristo. Que tu vida sea Cristo en cada situación. Por eso, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios, y dijo esta frase: con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y usó esta palabra, con todo. ¿Sabes qué significa con todo? Nosotros los mexicanos decimos con toño. ¿Y qué es cuando decimos con toño? Pues que no es por encimita. Si vas a hacer algo, hazlo ¿con qué? Con toño. Si vas a vivir la vida cristiana, vívela ¿con qué? Con todo. Porque pues uno a veces la quiere vivir por encimita. Y por eso la felicidad es por encimita. Por eso las bendiciones son por encimita. Hay personas que dicen, pues es que no me funcionó. Pues es que pues no funciona cuando es por encimita. Nada va a funcionar por encimita. Todo tiene que ser con todo. Y si tú vas a hacer las cosas, aún en la vida natural te dicen eso. Si vas a hacer algo, hazlo bien hecho. Vas a ser jotojero, sé buen jotojero. Parte la cebolla en pedacitos, no le eches así un cebollón nomás a la... Porque luego uno va a comer un hot dog y ve, oye, pues ¿qué es esto? Ya por eso uno no vuelve. Y vas y el café todo frío. Y dice uno, pues ya no vuelvo aquí. Por eso la vida cristiana, cuando se disfruta y cuando se experimenta la verdadera bendición, es cuando uno realmente vive en unión con Cristo. Cuando realmente se avienta uno al fondo y no está uno por encimito. Es caminar de la mano con Dios, cada día, en cada momento, en cada situación, vivir en unión con Cristo. Después vimos el llevar los vituperios de Cristo y vimos que esto era algo también muy importante, porque aún la misma vida nos enseña que debemos estar preparados para situaciones adversas que van a poder llegar a nuestras vidas. ¿Sabes que uno de los mayores problemas en los hijos es cuando no aprenden a soportar un no de sus papás? Por eso la Biblia dice que el niño mimado por su padre o por su madre, a la postre, heredará vergüenza a los padres. Porque siempre le dijeron que sí. Yo tengo una hojita donde se llaman los 10 mandamientos para echar a perder un hijo. Un día dije, se los voy a dar. Y el primer mandamiento para echar a perder un hijo es siempre dile que sí. Siempre dile que sí. Porque si le dices un no, hay unos que se tiran al piso. Hay otros que hacen una carota. Hay otros que chantajean. Una vez me dijo alguien, a los que debemos de llevar al psicólogo no son a los hijos, ¿sabes a quiénes? A los papás. Porque nos pega en el alma ver a nuestro hijo triste. Pero al rato que están grandes, es como una jovencita que no sabe ni echar la ropa para lavar. Porque nunca su mamá le enseñó, o porque la niña se ponía triste, o el niño que no sabe agarrar un martillo porque nunca supo ni siquiera clavar un clavo, y se casa y quiere poner un cuadro, y ¿a quién creen que le habla? ¡Pa! ¡No puedes venir! ¡O mamá! ¿Cómo se prende la lavadora? Esta generación es la que ha sufrido eso. La generación que tenemos, los que ya tenemos 50 años, los que somos setenteros del 60, sabemos que realmente no hicimos las cosas, o que no nos hicieron las cosas, porque nuestros padres iban a trabajar y ahí nos dejaban, y hazte el huevo, y querías calentar tortillas, caliéntatelas. Ahorita a los hijos se les queman los deditos, hermano. No saben hacer un taco. Dile un día a tus hijos, ¿me puedes hacer un desayuno? Y ya que lo veas, a ver si te lo comes. Te va a ir a comprar unos tacos, a decir, apá, ahí venden tacos de guisado. ¿Para qué batallas? Que Dios nos ayude, porque cada día se está poniendo la situación difícil. Los vituperios de Cristo son parte de nuestro caminar. Y créeme, y te lo voy a decir desde ahorita, Dios no es Santa Claus, hermano. Ni es uno que tú le frotas a la lámpara y te va a salir y te va a dar todo lo que tú quieras. Un día una madre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quisiera que mis hijos, uno se sentara a tu derecha y otro a tu izquierda. La clásica mamá alcahueta. Quería que los dos hijos estuvieran. Yo fui encargado de un centro de rehabilitación por 5 años y me tocaron papás, que los hijos eran unos baquetones. Y luego me hablaban, me decían, pastor, quiero mandar a mi hijo al centro, pero quiero que le diga que va como pastor, que va a ayudarlo a usted. Porque si no, no se va a querer ir. ¿Y qué más, señora? Yo le decía, ¿qué otra cosa pide? Pues sí, es que mire, es que mi hijo es muy sensible, me decía. Y si yo le digo que se va a rehabilitar, uy, se va a sentir mal. ¿Se va a ir a rehabilitar? Pues si es un drogadicto, ¿qué le va a decir? No, es que si yo le digo eso, no se va a querer ir. Yo le dije que iba a ir a ayudarle a usted como pastor. Fíjense lo que me metían. El amor de una madre, lo que hace. Cubrir hasta a sus hijos en esa situación. Y yo le decía, déjemelo 15 minutos a mí. Señor. Déjeme hablar con él. Ubicar a su hijo y hacerle ver que lo que él ocupa es realmente entender que necesita aceptar su situación. Y a veces eso es lo que no nos ayuda, que evadimos. Por eso los vituperios de Cristo deben de ser parte de nuestra vida. Hay momentos difíciles, hay que superarlos. ¿Llegan momentos por seguir a Cristo que no van a ser agradables? Claro que sí. No todo es color de rosa. No todo va a ser favorable en la vida. Yo te digo que disfrutas la vida cristiana porque es emocionante. Pero llegan momentos donde hay vituperio, donde hay rechazo, donde la gente te quiere juzgar porque eres cristiano quizá. Aunque ya los que somos cristianos de muchos años, los que empezamos hace 26 años, yo recuerdo aquí en Mexicali, todavía hace 26 años no había muchos cristianos. Y éramos muy criticados todavía cuando empezábamos en esto. Ya ahorita la mayoría, miren, en cada familia hay uno que ha ido a una iglesia cristiana. Ya no es tan extraño el ser cristiano. La gente ya se acostumbró y cada día se van a acostumbrar. Y yo tengo una frase cuando hablo con las personas que conozco de tiempo atrás y le digo, solamente hay de dos clases de personas en este mundo. Los que ya somos cristianos y los que van a serlo. Y les pregunto, ¿de cuál eres tú? Y todavía se me quedan viendo. A ver, repítemelo. Sí, le digo, nomás hay de dos. Los que ya somos y los que van a ser. Y uno me dijo, no, pues no hay salida, ¿va? Me dijo, no. Va a llegar un momento que vas a clamar a Dios. Espero que no sea muy tarde. Pero todos en algún momento le vamos a decir, Diosito, ten misericordia de mí. Unos lo hacen en el lecho de la muerte. Unos lo hacen cuando están en una situación difícil. Pero todos clamamos a Dios. Todos en algún momento sale lo que hay adentro. Y le decimos, Dios mío, ten misericordia de mí. El que nos está tocando ahora estudiar se llama no apresurarse. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios 19:2, que es el fundamento que estamos estudiando ahora. Y lo estamos estudiando ahora en otro aspecto, que es uno de los 12 desiertos que el pueblo de Israel cruzó para llegar a la tierra prometida. Si has leído la Biblia en algún día, en algún momento, te vas a dar cuenta que la historia de la Biblia se centra en el pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel, pues, Dios lo sacó primeramente de la servidumbre o de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra mejor, a una tierra buena. Y en ese proceso, pues, se escriben como 6 libros de la Biblia que hablan sobre esa historia. El libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, el libro de Levíticos. Comienza a hablar de la historia de Israel cuando ellos salieron de Egipto y tuvieron que pasar un proceso para poder llegar a la tierra o al lugar que Dios había preparado para ellos. En ese proceso dice que muchos se quedaron en el camino y no alcanzaron a llegar. Muchos quedaron postrados, muchos quedaron a la mitad y no alcanzaron a disfrutar de ese propósito que Dios tenía para ellos. Y la Biblia enseña que ellos pasaron por diferentes desiertos. Y uno de los desiertos por el cual ellos cruzaron se llama el desierto de Sin. Este desierto representa el sexto fundamento que estamos estudiando, que es el de no apresurarse, el de no avanzar en nuestras propias maneras o tiempos, que ahorita lo vamos a ver en lo práctico. Dice que el alma sin ciencia, dice este proverbio, no es buena. Pero también dice la contraparte, y el que se apresura con los pies, peca. Ahora, la semana pasada yo compartía que la palabra pecado en la Biblia, a veces uno la visualiza en una práctica de maldad. Uno quizá crea que el pecado es una práctica de hacer algo malo para la sociedad, algo que la gente diga, eso es malo. Pero en la Biblia, la palabra pecado, en el idioma de que fue escrita la Biblia, que es en el hebreo y en el griego, la palabra pecado significa errar al blanco, o no dar en el lugar correcto. Y que si lo traducimos a lo que es nuestra fe cristiana, la palabra pecado es no hacer la voluntad de Dios, aunque podamos no estar mal delante de los hombres. Yo decía la semana pasada una frase: no hay mayor tragedia que uno tenga éxito en lo que Dios no nos llamó a hacer. Esa es la mayor tragedia, porque uno se justifica que uno está bien ante los hombres. Y eso ha sido el mal de muchas personas. Es que no le hago mal a nadie, es que estoy bien. Sí, pero ¿delante de quién? ¿Ante los ojos de quién estamos bien? Y uno quizá pone estándares. Como yo te compartí ahorita, cuando estuve encargado, te lo puedo traducir así. Yo recuerdo que una vez fui a hablar con un muchacho que un papá me dijo, quiero que hables con mi hijo porque anda usando heroína y quiero que se vaya a centro de rehabilitación. Yo me acuerdo que llegué a la casa de ese señor o de ese hijo, y en cuanto llegué me dio un olor a marihuana. Y los que anduvimos en esa vida sabemos cómo huele la marihuana. Y me acuerdo que inmediatamente vi a otro de los hijos del señor que estaba fumándose un gallo. Para los que no saben qué es un gallo, después se los digo. Es un cigarrillo. Y yo dije, ah, caray, pues no solamente ocupa uno, sino ocupan los dos. Y le dije al señor, oiga, ¿y no quiere que hable con ese también? No, me dijo, ese nomás fuma marihuana. Ese no está tan mal. Ese es el problema, que la gente hace sus propios criterios y cree que no está mal lo que hace ante sus ojos y ante los valores que la sociedad establece. No está mal, dice, que hagas tal o cual cosa. Pero la Biblia dice que pecado es no hacer lo que Dios quiere o lo que es la voluntad de Dios. Porque la palabra pecado, uno de sus significados es separación. El pecado nos separa de lo que es el propósito de Dios. Y cuando uno se va alejando de Dios, uno se está separando y uno está pecando porque no está haciendo la voluntad de Dios. Quizás, pues uno tenga su propia manera de pensar o de ver las cosas, y cada uno es libre porque Dios nos ha dejado una libertad para cada uno. Y muchas veces nosotros tenemos nuestros propios criterios de vida. Pero una de las cosas que Dios establece es que no debemos de apresurarnos, de que debemos esperar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y eso no es fácil, porque uno en su humanidad pues trae el ADN de la desesperación, de resolver las cosas por nosotros mismos. Y eso afecta mucho nuestra situación cuando no tenemos una claridad de lo que realmente desarrolla Dios en nosotros. Por eso, uno de los mayores problemas en la vida es cuando este fundamento no está establecido. Cuando la gente hace las cosas no en el tiempo de Dios. Es muy, muy, muy importante ver este punto, porque aquí en este desierto, en el desierto de Sin, fue donde Moisés, ahorita lo vamos a ver, cayó en el error. Porque Moisés tuvo diferentes cosas que fueron errores delante de Dios, pero este fue el que lo marcó. Porque Dios le dijo que le hablara a una piedra, a una roca, para que saliera agua. Y Moisés en este desierto se desesperó, se apresuró con su boca y hizo lo que no tenía que hacer, aún con sus palabras. Y dijo, ¿dónde están, rebeldes? Y no solamente no le habló, sino que golpeó la roca. Y por esa situación, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Por las prisas, por la desesperación. Y sabes que uno de los mayores problemas en la vida de nosotros es el no tener este fundamento establecido en nuestras vidas, que nos apresuramos. Quiero que vayas a Proverbios 20:21, que es otro de los versículos que hemos estudiado en este punto. Cuando hablamos de no apresurarnos, hablamos de algo muy, pero muy importante para nuestras vidas. Dice Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y esta palabra es muy importante porque para nosotros es muy importante que todo lo que nosotros tengamos y hagamos cuente, como dice aquí, con la bendición de Dios. Que realmente la bendición de Dios acompañe nuestro esfuerzo y aquello que nosotros estamos tratando de producir en nuestras vidas. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando uno hace muchas cosas, pero al final de todo dice aquí, el que adquiere deprisa sus bienes, dice, al final esos bienes no serán bendecidos. Y yo creo que en la vida no hay algo más trágico para nosotros los cristianos que no contar con la bendición de Dios. Porque esto es lo más importante. No se trata de que nosotros tengamos o no tengamos, sino lo más importante es que tengas la bendición de Dios sobre tu vida. Eso marca completamente la vida de una familia o la vida de una persona. A lo mejor nunca, o no sé si vas a ser rico en alguna ocasión. A lo mejor en algún momento vas a tener algún lujo o alguna cosa que te pueda ayudar. Pero si tú cuentas con la bendición de Dios en tu vida y realmente la mano de Dios está sobre de ti, yo creo que eso va a poder cubrir cualquier situación que tú puedas a lo mejor carecer en tu vida. Por eso dice la Biblia en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué nos sirve tener a lo mejor un lujo pero tener una ausencia de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una casa pero no un hogar? Como yo se los comentaba una vez cuando me dieron un billete de $100, pero que era solamente de evangelismo, y atrás del billete decía lo que el dinero compra y lo que el dinero no compra. Y lo primero que decía es que el dinero compra una casa, pero no un hogar. El dinero compra el mejor hospital, pero no la salud. Se mueren los ricos que van a los hospitales y los pobres comiendo chile y tortillas. Están vivos, con frijoles. ¿Cuál seguro de vida tienes tú? ¿Cuál es el seguro de vida que más tienes? El de $1,000,000, ¿quién lo va a disfrutar? Tú dices, mis hijos. Realmente, el mejor seguro que nosotros tenemos es que estamos en las manos de Dios. Yo por eso les dije, yo me voy a morir y a todos ustedes voy a oficiar en sus funerales. Ya tengo sus versículos ya listos para todos. ¿Se imaginan? El día que el Señor establezca nuestro día final, como dice, aunque te quites, porque de Dios es la vida y de Dios es llevarnos. Por eso la bendición de Dios es lo más importante. Este desierto, vamos a ir a Números 20, del 1 al 13, establece tres acontecimientos que desarrollan este fundamento en la vida cristiana. Vamos al libro de Números, capítulo 20, donde vamos a mirar la historia de este desierto, el desierto de Sin. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Números, y allí en este desierto dice arriba del capítulo 20, agua de la roca. Es la historia del pueblo de Israel cuando estuvieron perdidos por el desierto y que tenían sed. Y que Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña a vista de ellos y la peña les va a dar agua. Y Moisés se desesperó y Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Y ahí dice que fue el lugar de rencilla entre Dios y el pueblo de Israel. Y todo lo originó el apresurarse. Uno de los problemas mayores que tenemos en la vida es cuando nos apresuramos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros y queremos forzarlas o queremos que sucedan. ¿Cuántas veces uno no ha querido forzar algo en la vida? Pero algo de lo que yo siempre he dicho aquí en la fe cristiana, lo más bonito de ser cristiano es que nadie te puede forzar a no serlo o a hacerlo. Nadie te puede obligar a que seas cristiano si tú no quieres. Pablo decía, yo mismo quisiera ser anatema para que mis hermanos conocieran a Dios. Él mismo decía, yo quisiera estar anatema, que significaba ser maldito, decía, con tal de que mis hermanos. Pero eso no es posible. A veces uno quisiera que todos estuvieran en el camino que uno tiene, pero no está en nosotros. Eso viene de Dios. Y a veces uno quizás se pueda desesperar y quiera forzar las cosas. Quiera hacer las cosas por uno mismo. Y la Biblia enseña que el hacer eso nos puede meter en problemas. Dice el libro de Números capítulo 20, la primera parte. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Lo primero que sucedió en este desierto es la muerte de María. Y aquí lo primero que Dios establece para este fundamento es la fe. Porque lo primero que ellos tuvieron que pasar es un dolor. Y sabes que cuando hay un dolor en la vida del alma, a veces uno se puede desesperar y uno quisiera actuar o correr. Porque el alma, lo que hay dentro de nosotros, las emociones, los pensamientos, porque en el alma está la imaginación, está la razón. Y uno dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si no actúo? Porque la razón nos empieza a llegar a nosotros, un pensamiento, y uno empieza en su alma a querer razonar. Y eso nos puede originar a nosotros el reaccionar y el desesperarnos y el no desarrollar realmente el fundamento de no apresurarnos, que tiene que ver con aguantar en el proceso el dolor y esperar. Porque a veces uno en el dolor no sabe o batalla uno para esperar, porque uno se siente solo o se siente que no está Dios ayudándonos. Esa es la fe que se le conoce circunstancial, que cuando uno dice, me está yendo bien, sí está Dios conmigo, pero cuando no es, me está yendo bien y siento dolor, a lo mejor tengo que actuar yo. David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Una de las mayores causas de no poner el fundamento, de no apresurarse, es el dolor. Dice que aquí el pueblo de Israel tuvieron que sepultar a María. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. Era alguien muy conocida, era alguien muy querida, era alguien que todos en el pueblo de Israel la querían. Y saber procesar el dolor es algo muy importante en la vida cristiana para no apresurar. Porque eso ha venido a afectar mucho las decisiones que uno puede tomar en su vida personal. Cuando no sabe uno esperar y tener fe en Dios de que Él cuidará de nosotros, aún en el proceso del dolor. Que Dios no nos va a dejar a nuestra suerte. Que Dios no se va a olvidar de nosotros. Y esos momentos son difíciles porque uno se siente solo o se siente abandonado. O siente uno que puede ocurrir una tragedia, puede ocurrir algo para nuestras vidas que no va a ser bueno. Pero si nosotros sabemos esperar y tener fe en ese proceso, por eso dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Sabes que muchos no saben pasar este proceso de dolor. Y en el dolor se desesperan, en el dolor reaccionan. En el dolor corren. Y a veces eso es algo que ha provocado desde pequeñas cosas a grandes cosas. Hay hijos que se van de su casa porque no saben procesar el dolor. Hay familias que se destruyen porque no saben procesar el dolor. Porque se les hace difícil. Y se desesperan y actúan y corren. Dios quiere establecer en nosotros el fundamento de no apresurarnos. Y este fundamento es muy importante, porque Dios quiere que caminemos en su voluntad. Que sepas que no te va a dejar solo, que no vas a estar a tu suerte, que Él cuidará de ti en todo momento. Esto es muy importante. La segunda situación que ahí sucedió, vamos a números 20, ahí mismo del 2 al 5. Es la queja del pueblo. ¿Quién de nosotros no se ha quejado en alguna ocasión? Está bien mala la comida, ¿no les pasó a los recién casados esos? Y se pararon y se va uno a querer comer y ya cuando sales te acuerdas que no traes dinero para comprar tacos afuera. Y dices, sí, ¿para qué me fui? Pero en la prisa y en la queja, uno hace lo que no debe de hacer. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. La otra situación que hay que aguantar es la escasez, hermanos. No solamente el dolor. Lo primero que uno tiene que saber aguantar es el dolor, pero también hay que saber aguantar la escasez en la vida, que es otra de las prácticas o situaciones que nos hacen perder este fundamento. ¿Quién de nosotros puede aguantar un tiempo de escasez y no se apresura a querer resolverla a su manera? Por eso te digo que aquí viene, es donde vienen las deudas, es donde vienen después los problemas, porque uno se desespera en la escasez. Ahora, en lo personal uno se puede desesperar, pero ya cuando cargas con una familia entera, cuando ya son hijos, cuando ya es la esposa, cuando ya son varios, y saber aguantar ese proceso sin perder la esperanza de que Dios cuidará y estará contigo para traerte el socorro. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde viene mi socorro. En los momentos de escasez debemos de nosotros no apresurarnos, no actuar buscando nosotros la manera de cómo encontrar esa situación, sino saber poner nuestra mirada en Dios y saber esperar, porque mi Dios pues suplirá, dice Pablo, todo lo que os falta. Y no correr. Ahora, eso se dice muy fácil. Eso es lo más fácil de decir en la vida práctica. Pero vivirlo en la vida real, en la vida cotidiana, a veces es muy difícil para muchos de nosotros. Una persona dice, es que hay que saber qué es la escasez para saber realmente explicar de lo que se está hablando. Y realmente, nosotros cuando no sabemos encontrar esperanza en la escasez, podemos cometer muchas equivocaciones. Hay personas que roban, hay personas que mienten, hay personas que se comprometen, hay personas que se equivocan en medio de la escasez. Y una de las mayores tragedias ha venido en esa situación, de que la escasez nos golpea. Y llega a nuestras vidas, y hablo no solamente de lo material, hermanos, porque cuando hablamos de escasez, muchos la relacionamos solamente con lo material. Pero hay escasez de afecto para muchos, y a veces lo buscan por otros lugares. Hay escasez de amigos y buscan por otros lugares. Hay escasez en muchas situaciones en la vida de las personas. Y en esos momentos se desesperan. ¿Por qué te fuiste con estas personas a tomar? Es que estaba solo, es que no tenía con quién platicar, es que no sabía quién me podía ayudar. Y en ese momento uno se va por otro lugar y pierde uno la esperanza. Eso es muy común. El pueblo de Israel se quejó, el pueblo de Israel empezó a decir, ¿para qué nos sacaste de este lugar, de Egipto? Mejor para matarnos, aquí no hay agua, aquí no hay nada. Estas dos áreas que estamos tocando ahorita son parte importante para desarrollar el fundamento de no apresurarse. Porque decir, ¿cómo desarrollo el fundamento de no apresurarme? tienes que saber aguantar el dolor y aguantar la escasez. Sabes que a veces, te voy a decir algo bien sencillo, ¿cuántos de nosotros no nos terminamos ni un tratamiento cuando nos dan medicina? Porque somos de mecha corta. Queremos rápido. Yo admiro a los que dicen, prefiero una inyección que 20 pastillas. Si quiero rápido. Y a veces uno quiere todo rápido. Y sabes que muchas veces la escasez nos desespera. La gente ha cometido muchas malas equivocaciones. Hace algunos años en Mexicali hubo un boom que por un peso, yo me acuerdo, por un peso te daban una casa. No ocupabas dar mucho, era un peso, nomás tener el crédito y con un peso. Y todo el mundo tenía casa. Yo me acuerdo que fue que a cualquiera que le preguntabas te decía, ya tengo casa. Ya tengo casa, todos tenían casa. Te la daban enrejada y con una refrigeración. ¿Sabes qué pasó? Que todos se quedaron sin casa y sin crédito. Porque se apresuraron. Porque la escasez de casa los hizo tomar una mala decisión. Y a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar eso. Es por eso que el que sabe vivir en escasez de la mano de Dios no va a perder su esperanza. Se va a mantener con Dios. Y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Un matrimonio que se sabe sostener en la escasez no va a perder su esperanza. ¿Te imaginas que los dos estén en el mismo sentir? Que digan, nomás hay para frijoles. Y que el esposo diga, no, yo quiero carne. Pues nomás hay frijoles. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué hacemos si nomás hay frijoles? Hay que hacer molletes, ¿no? Ya les di un platillo la semana pasada, ¿no? Cebollitas con mantequilla. Ese es el manjar de los pobres, ¿no? Agarra cebolla blanca, pícala bien y échale mantequilla. De mí te vas a acordar. El día que te comas eso, vas a decir, no hombre, ¿qué andaba haciendo yo con otras cosas? Con las hamburguesas. Y está la cebolla con mantequilla. ¿Sabes cuál generación no va a saber vivir en la escasez? Y lo digo con mucho dolor. La de nuestros jóvenes. No saben lo que es la escasez. Quieren Netflix, quieren internet, quieren celular. Y ya están pidiendo carro. Te vas a ir en camión, ese es el apocalipsis, se van en camión. ¿Cómo? ¿Cómo se van a ir en camión, mi chichi? No vas a ver vivir la escasez. Y sabes que en algún día van a vivir la escasez. En algún momento la van a vivir. El día que se casen, a lo mejor tú vas a estar ahí como padre y vas a estar... Hay papás que pagan la luz de sus hijos y ahí les están dando todo. El mandado para que el hijo no batalle. Yo espero que no pasemos por ese proceso nosotros los cristianos, pero que Dios nos ayude. Y luego viene la tercera situación, que es la que habla más en este desierto, la desobediencia de Moisés. ¿Tú sabías que Moisés fue desobediente en algún día? Dice en Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero hablando del tabernáculo, cuando hizo el tabernáculo. Le dieron 3,000 instrucciones y dice que no le quitó ni le puso. Y en el libro de Éxodo 40 dice, cuando Moisés terminó la obra del tabernáculo, llegó la gloria de Dios. Porque dice que lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Dios le dijo, haz este tabernáculo y le vas a poner estos colores y esta madera y estos materiales. Y así como le dijo Dios, así lo hizo. Pero en el desierto de Sin, Moisés no supo aguantar la presión. Moisés, como dicen, tronó como pistolita en la presión. Dice en el verso 6, y con esto termino, Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre de ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Ahí puedes subrayar qué le dijo Dios: habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Andaba presionado Moisés, ¿eh? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, no le dijo al pueblo, le dijo a ellos, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó
en ellos.
Él quería que Moisés y Aarón lo santificaran, pero él lo tuvo que hacer. Sabes que muchas veces eso ha sucedido en nuestras vidas, que Dios quiere hacer algo y quiere usarnos a nosotros, pero la presión no nos deja a veces actuar correctamente. Y sabes que cuando uno no aguanta primero el dolor y no aguanta la escasez, pues mucho menos va a aguantar la presión. Ahora que estamos hablando del tema de los matrimonios, estamos hablando de diferentes versículos que deben de ser establecidos en un matrimonio. Y uno de los versículos que hablamos en el matrimonio es el de Efesios 4:2, cuando dice que nos debemos de soportar con paciencia los unos a los otros. ¿Sabes que en los matrimonios y en todos los lugares, cuando se acaba el amor, se acaba la resistencia a la presión? ¿Sabes hasta dónde vas a resistir? Hasta donde tengas amor por algo. La Biblia dice que un hombre trabajó 20 años por una mujer, y dice que si le hicieron pocos, ¿sabes por qué? Porque la amaba. ¿Sabes cuando uno le empieza a reclamar a su esposo: ¿para qué te compras eso tan caro? ¿Y para qué esto? Y porque cuando si uno tiene amor, uno le compra lo que sea. Hasta te quedas tú sin comer con tal de que ella ande bien vestida. Digo eso cuando éramos novios. Pero cuando se nos va acabando el amor, una señal es que ya no aguantamos la presión. Tronamos muy rápido. Se nos salen las palabras como a Moisés: ¡rebeldes! ¿Por qué me hacen esto? Y eso nos hace apresurarnos con nuestra boca. ¿Y sabes cómo le puedes hacer para devolver las palabras a tu boca? Cuando ya las sueltas, ¿quién de ustedes ha podido devolver las palabras? Ahora sí que aquí no se cumple ese dicho famoso que dice San Pablo, que las palabras. ¿Sabes que Dios le dijo a Moisés: por eso no vas a entrar tú ya a lo que yo prometo? Porque no aguantaste la presión. Y sabes que Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y el mundo es una olla de presión. Nos presiona de muchas maneras. Nos quiere llevar por sus caminos. Es una corriente fuerte. Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, un plan perfecto. Y si tú y yo aguantamos la presión, vamos a poder ver eso. Si no aguantamos la presión, a lo mejor vemos todavía la misericordia de Dios, que fue lo que pasó ahí, que salió agua. Dios no te va a hacer, no te va a matar, pero vas a perder lo que Dios tenía preparado para ti. ¿No han visto los famosos memes? Por ejemplo, hay unos muy, muy, muy ilustrativos, cuando ponen a un muchacho muy guapo y dicen: lo que Dios tenía para ti. Y luego ponen otro, con uno todo orejón y narizón, y dice: lo que agarraste por andar presionar. Y uno lo entiende. ¿Qué nos están dando a entender? Que la presión, dice Eclesiastés 7:7, la presión entontece al sabio. O sea, lo que Dios tenía para ti, y pum, sale el orejón, o sale el frentón ahí, dices tú, ¿cómo? Por presionarte. Mira, si esperas, va a llegar el príncipe azul. Flaquito, no gordito. Espérate que haga ejercicio, mándalo a hacer ejercicio, dile. Haz ejercicio. ¿Sabes qué pasa en la vida? Que hay muchos que no aguantamos la presión o no la aguantan. Y sueltan palabras y sueltan decisiones. Y creen que no va a pasar nada. Pero sí pasa. Y pasan muchas cosas. Por eso la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiero terminar con el Salmo 37, 34. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar. Y vamos a terminar.